Muy bien, en el mundo de hoy estamos mirando las redes sociales y cómo hay gente que se conoce a través de las redes sociales. Hay matrimonios y cosas así, ¿no? Las redes sociales no existieron hace mucho tiempo, pero mis padres se conocieron por carta. Mi padre vivía en Argentina y mi madre vivía en Uruguay. Y pues, por medio de una publicación que mi madre hizo de una poesía, mi padre le escribió una carta y así comenzaron a escribirse, hasta que llegó un momento en el cual se mandaron una foto, ¿sí? Para verse por lo menos como eran, a ver si seguían la relación o no. Parece que se gustaron. Pero claro, llegó un momento en el cual tenían que conocerse, ¿no? Entonces fue mi padre el que viajó hasta el lugar donde estaban viviendo, en Uruguay, para pues conocer a la familia de la que sería su futura esposa y pedirla pues en matrimonio, ¿no? Le tocó a mi mamá hacer el sacrificio de irse a vivir pues al sur de Argentina después del matrimonio. Pero yo me imagino, quisiera imaginarme cuál fue la sorpresa o cuáles serían los sentimientos de mis padres en ese momento. Me imagino que mi papá, cuando estaría viajando en tren para llegar a ese pequeño lugar, porque mi madre vivía en un lugar muy pequeño, mi abuelo tenía un almacén de ramos generales, de esos antiguos que se vendían desde ropa hasta comida, palas y todas esas cosas, y allí se acercaba pues mi padre, imagino, en tren, y luego pues en el transporte que los llevara en un taxi hasta conocer a la que sería su amada, su esposa, ¿no? Y me imagino los sentimientos que quizás tendrían pues en la casa de mi abuelo, ¿no? En donde, a ver, este argentino que llega para aquí, para llevarnos aquí a nuestra hija, ¿no? Mi abuelo era español y era bien cerradito, muy cerrado. Entonces, pues, me imagino qué sentimientos habrán tenido. Y nos imaginamos lo que habrá sido, pues, verse, ¿no? Verse cara a cara, conocerse, pues, darse la mano la primera vez, ¿no? Y el primer beso. Eso yo no sé nada porque a mí no me han contado eso. Pero llega un momento en el cual, pues, esa revelación no ocurre, ¿no? Y hoy quiero llevarles a un pasaje en el cual nosotros podemos ver cómo los discípulos recibieron una revelación de alguien a quien conocían. Una revelación de Jesús. Muchas veces pensamos que conocemos a alguien, pero a Jesús nunca nos vamos a cansar de conocerlo. A veces pensamos que conocemos a Jesús, pero sabemos que cada día Él puede revelarnos algo nuevo acerca de su persona. Si a veces el conocer a una persona, y lo llevamos años conociendo, nos sorprende, a veces decimos, pues, esto yo no conocía, ¿no? A veces en el matrimonio pasa, nos conocemos hace muchos años, y hay cosas buenas y cosas malas que nos pueden sorprender, ¿no? Vamos a pensar en las buenas. Ay, esto yo no sabía, ¿no? Y a veces convivimos y estamos juntos. Muchos se sorprendieron la semana pasada cuando Pablo contó la historia acerca del señor Mahmud, y convivimos con él y tal y cual, y no sabemos. Pero si las personas nos conmueven y nos sorprenden con sus cosas, ¿cuánto más el Señor Jesús nos puede sorprender? Él es el Hijo de Dios encarnado. Y quiero llevarles a un pasaje que está contado en los tres evangelios sinópticos. Y voy a leerlo primeramente en Mateo. Mateo capítulo 17. Versículo 1, y es el pasaje que nosotros conocemos como la transfiguración. Fíjese, Mateo dice, 6 días después. Y la primera pregunta que yo quiero hacerle, ¿después de qué? 6 días después. Y nos preguntamos, ¿6 días después de qué? Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, y si quieres hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Leo este versículo otra vez. Y alzando los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. El relato también está en el Evangelio según San Lucas. Así que lo hemos leído en Mateo. Y ahora lo vamos a leer en Lucas. Porque Lucas añade algunas cosas y omite otras. Aconteció que 8 días después de estas palabras, ¿se acuerda cuando decía Mateo? Mateo decía 6. 8 días después de estas palabras, tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió a un monte a orar. Entre tanto oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. He aquí, 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él reunidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose de ellos, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés, una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron gran temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, a él lo oíd. Repito este versículo. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando se hizo la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie, nada a nadie de lo que habían visto. Hasta aquí, que el Señor traiga bendición sobre su palabra. Y hoy quiero que pensemos en esta revelación de Jesús hacia nosotros, que se renueva cada día. Mateo nos cuenta algunas cosas y Lucas nos cuenta otras. ¿Qué diferencias hemos visto en el relato de Mateo y el relato de Lucas? Uno dice 6 días y otro dice 8 días. ¿Y cuál es la explicación? Bueno, pues muchas. Pero Mateo era un judío y contaba las cosas para una mente judía. Lucas no fue uno de los discípulos del Señor Jesús. Fue uno de los compañeros de Pablo, que subió con él al viaje. En el segundo viaje, en Troas. Lucas le acompañó en el segundo viaje, y le acompañó en el tercer viaje, y le acompañó en el viaje a Jerusalén. Y como vamos a ver en las próximas lecciones, Pablo fue apresado, y fue puesto prisionero, y estuvo 2 años en la cárcel. Pero Lucas no se fue de al lado suyo. No podía estar en la cárcel con él, pero estaba cerca de él. Y durante esos 2 años, se dedicó a hablar con todos los que habían sido testigos de lo que Jesús había hecho. Y escribió el primer tratado, que es el Evangelio de Lucas. Y después escribió el segundo tratado, dirigido a un tal Teófilo, que es el libro de Hechos que estamos leyendo ahora. Pero fue durante este tercer viaje misionero, después cuando Pablo fue apresado en Jerusalén, y después lo pusieron preso durante un tiempo, en esos 2 años, Lucas se entrevistó con Pedro, se entrevistó con Juan, se entrevistó con Jacobo, se entrevistó con Marcos y con muchos de los que habían estado con Jesús, y escribió este Evangelio. Pero el destino de los lectores del Evangelio de Lucas no era el mismo que el de los del Evangelio de Mateo, porque Mateo lo dirigió hacia los judíos y Lucas lo enfocó hacia los gentiles. Es como si yo tuviese que contarle una cosa a los marroquíes y otra cosa a los españoles, pero contar la misma cosa. A los marroquíes había cosas que no podía decirles porque no lo entenderían en la manera de pensar que ellos tienen. Pero había cosas que podía decir, y dichos, y maneras. Yo no podía ser marroquí que los pille el toro. O de otra forma, porque son expresiones muy propias, o nos dan las uvas, por ejemplo, que son muy propias de nuestra mentalidad y que nosotros, cuando lo decimos, las entendemos. Así que Mateo hablaba a los judíos y Lucas le hablaba a los gentiles. La manera de contar el tiempo era diferente. Los judíos contaban el tiempo de una manera y los gentiles de otra, no es que los días vivían más. Pero Lucas incluye el día antes y el día después. Por ejemplo, si una cosa pasó por la tarde, ya al caer la noche, para Lucas era un día. Pero para Mateo era diferente manera de contar el tiempo. No me voy a extender demasiado en esto. ¿Y qué es lo que había pasado? Días antes habían estado en una ciudad que se llamaba Cesarea de Filipos. En donde había una estatua tremenda de a quien se adoraba en el mundo romano, que era César. Y allí Pedro había hecho una confesión. Jesús le había preguntado, ¿quiénes dice la gente que yo soy? Unos dicen que eres uno, otros dicen que eres otro. ¿Y vosotros quién crees que soy yo? ¿Y qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esta declaración es la que marca el tiempo de los 6 o de los 8 días. ¿Por qué? Porque Pedro había dicho estas palabras y inmediatamente dijo, no dejaré que vaya a la cruz. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres propio. Así que unos días después, Pedro necesitaba una mayor revelación de quién era Jesús. Él había confesado y había dicho, tú eres el Hijo de Dios. Pero 8 días después, vino una mayor revelación. Jesús le dijo, vamos al monte. Mateo no dice a qué fueron, pero Lucas sí lo dice. Fue a ese monte a orar. Y dice que cuanto más oraba, su rostro resplandecía. Qué importante esta actitud de Jesús. Él era el Hijo de Dios, autor de eterna salvación, el primogénito de toda creación, el testigo fiel. Todas las cosas fueron hechas por él, pero ¿qué hacía él? Oraba. Jesús oraba. La oración nos lleva de un mundo a otro. La oración nos saca de un mundo con límites a un mundo que es el mundo de los milagros y el mundo de lo sobrenatural. Y si nosotros viéramos solamente este detalle en Jesús, dice que mientras oraba su rostro se transformó. Mateo dice transfiguró. Y Lucas no usa esta palabra. Porque como su mensaje era para los gentiles y los griegos, los dioses griegos cambiaban de forma. Y Lucas no dice esta palabra, dice, no quiero pensar que se piensen que Jesús es como los dioses de los griegos. Pero Mateo dice que su rostro cambió de apariencia mientras estaba orando. Primera cosa que tenemos que recordar, la recordamos todas las semanas. Cuán importante es nuestra vida de oración. Es que nos saca de un mundo y nos pone en otro. Es que nos transforma como Jesús fue transformado mientras oraba. Es que nos lleva a otra dimensión. Y aquí ocurre una similitud. El otro que subió a un monte. Allí subió Moisés una vez a recibir las tablas de la ley. ¿Y qué le pasó con su rostro? Se le cambiaba. Le resplandecía. Cuando bajaba la gente decía, ponte un velo por favor porque nos asusta verte así. Y otro de los personajes que subió a aquel monte, subió a un monte, fue Elías. Subió a un monte y pidió al Señor que el Señor enviara fuego del cielo. ¿No? ¿Y qué hizo? El Señor lo envió y quemó aquel sacrificio. Mientras Jesús se transfiguraba, aparecieron estos dos personajes. Ellos también habían estado en un monte en donde ocurrieron milagros. Eran Moisés, en el monte Sinaí, donde bajaba una nube y Dios hablaba con él como habla uno con un amigo. Y estaba Elías, que había subido aquel monte pidiendo que el Señor mandaba fuego del cielo, Monte Carmelo, y el Señor lo mandó. Y vieron allá a Jesús. Ahora, en aquel momento, cuando Pedro, Jacobo y Juan, que eran parte de ese grupo íntimo que tenía el Señor Jesús, vieron a estos dos personajes, ¿a dónde se les fue la atención? ¿A Jesús? No. ¡Está Moisés! ¡Elías! Y nuestro maestro se quedó ahí. Muchas veces en la vida hay cosas que nos deslumbran. Hay cosas que nos, para los latinoamericanos sería la palabra encandilan, que nos nublan, que no nos dejan ver. Y pensamos que realmente son importantes y nuestra atención se va. Esto le pasó a Pedro. ¿A usted no le pasa? Pedro vio a Moisés. ¡Moisés! ¡Aquí! ¿Ustedes se imaginan lo que sería ver a Moisés? A ese héroe que había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y había abierto el mar con su báculo y hecho tanto milagro. ¡Velo ahí!
Pedro se quedó sorprendido. Y estaba Elías. Cuando él oraba, había fuego del cielo que caía. Él oraba y no llovía por tres años. Y oraba y volvía a llover. ¡Qué tremendo! Y la atención de Pedro se fue hacia ellos. Ahora ellos habían venido, sido traídos para traerle una revelación a Jacobo, a Pedro y a Juan. Y era que ellos no eran los importantes. Que el único importante era Jesús. Hermanos, ¿cuántas veces tenemos a Jesús y hay otra cosa que nos deslumbra? Hay otra cosa que nos absorbe. Hay otra cosa que nos sorprende. Y pensamos que eso es lo importante y dejamos de mirar a Jesús. Esto le pasó a Pedro. En aquel momento él dijo, Señor, este momento no puede pasar. Hagamos tres enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Yo creo que dijo primero a los otros y después a Jesús. Porque en aquel momento estaba sorprendido por la presencia de estos dos grandes hombres. Y estos dos grandes hombres no habían venido para sorprender a Pedro, ni a Juan, ni a Jacobo. Habían venido a confirmar a Jesús como el Mesías enviado. En el Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, para los judíos estaba dividido en dos partes importantes. Se llamaban la ley y los profetas. Cuando Jesús da sus discursos, dice, porque la ley y los profetas. También estaban los salmos, pero era como un pequeño libro comparado con estos dos grandes capítulos que eran la ley y los profetas. ¿La ley por quién había sido traída? Por Moisés. ¿Y los profetas? Estaban representados por Elías. En la ley estaba escrito que un Mesías vendría para salvar al mundo, pero que ahora era dada una dispensación que había que tratar de cumplir, que nadie pudo cumplir. Y Jesús, en Mateo 5:17, dice, no crean ustedes que yo he venido para suprimir la ley y los profetas. No he venido para ponerle fin, sino para darle su pleno valor. Ahí estaba Jesús, en el medio de Moisés y Elías. Pero Moisés y Elías no eran nada al lado de Jesús. Y esta era la lección que Pedro tenía que aprender. Esta era la lección que Pedro, Juan, tenían que aprender. Pedro había confesado hace unos días, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente, pero todavía le seguía llamando maestro. En aquel monte vino una revelación sobrenatural. Moisés representaba la ley y se rendían al maestro. Lucas nos dice de qué hablaban. Mateo no lo dice. Hay una diferencia ahí. Dicen, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que se iba a cumplir en Jerusalén. Ni hablaban del mar que se había abierto cuando Moisés cruzó con su pueblo. Ni hablaban del fuego que había caído cuando Elías oró y cayó fuego del cielo. No hablaban acerca de la peña que dio agua en el desierto cuando Moisés la golpeó. Y tampoco hablaban de cómo había llovido cuando Elías oró y lloviese. ¿De qué hablaban? Acerca de aquel momento clave que yo les hablé hoy en la cena del Señor. Del momento en el cual Jesús iba a decir, consumado es. No hablaban de cuando Moisés recibió la ley. No hablaban de los milagros que hizo Elías. Hablaban de este tema. De aquel momento en el cual Jesús iba a ser clavado en una cruz y iba a decir, consumado es. Este era el tema. El centro no era Moisés, ni tampoco Elías. Ellos representaban la ley y los profetas que decían, aquí está Jesús. Cuando Pedro, movido por su entusiasmo, dijo, hagamos una enramada para los tres, es como si fuera una tiendecita, una carpa llena de ramas, de repente vino una nube que los cubrió. Y algo ocurrió. ¿No es cierto? Pero se llenó de miedo y de temor, ¿no? Como cuando los israelitas veían que la nube cubría al monte Sinaí cuando Moisés estaba ahí, daban miedo, decían, no, no puedo ni acercar, por favor, las voces que hay ahí nos dan mucho temor. Pero cuando la nube se levantó, Jesús estaba solo. Y antes, desde el cielo, una voz. Me gusta lo que dice Lucas. Bueno, me gustan los dos. Pero para este mensaje voy a usar lo que dice Lucas. Este es mi hijo amado. A él oíd. Así dice Lucas. Para Pedro decir que no tuvo que escuchar a Moisés. No tuvo que escuchar a Elías. Es que el Señor estaba diciendo, lo que dijo Moisés es él. Lo que dijo Moisés se cumple en su persona. Lo que dijo Elías se cumple en su persona. Este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando la nube se levantó, estaba solo Jesús. Solo Jesús. Hermanos, ¿a quién escuchamos hoy? ¿A quién escuchamos hoy? ¿A quién nos oímos hoy? ¿A quiénes miramos hoy? Pero muchas veces escuchamos lo que nos dice la vecina, lo que nos dice la tele, lo que buscamos por el internet, y son como mensajes. A veces escuchamos nuestros propios sentimientos, nuestros propios corazones. A veces escuchamos las mentiras del diablo. A veces escuchamos cualquier cosa menos a Jesús. Así que en este día, hermano, yo quiero que meditemos en esto. Este es mi hijo amado. A él oíd. ¿A quién miramos? ¿A quién vemos? Cuando la nube se levantó, ¿quién estaba? Solo Jesús. Esta mañana, una hermana que no estaba esta mañana en el culto, me envió un mensajito. Decía una cita bíblica. No hace falta que la buscara porque me la conocía. Puesto los ojos en Jesús. Hebreos 12. El autor y el consumador de la fe. Si le soy sincero, cuando me levanté no sabía de qué iba a predicar hoy. A veces el Espíritu Santo usa cosas como esta para guiarnos, para dirigirnos, para llevarnos. Pero hoy el llamado para nosotros es este. Este es mi hijo amado. A él oíd. Y levantamos nuestra vista cuando la nube se dispersa y miremos solo a Jesús. Solo a Jesús. Esta mañana estamos llamados a poner nuestros oídos en Jesús. A poner nuestros ojos en Jesús. Y Señor, en esta mañana te rogamos que nos perdones. Y te pedimos que en esta semana nos ayudes a tener una revelación más grande de quién es Jesús. Derrama esa revelación sobre nuestros corazones. Derrama esa revelación sobre nosotros. Te lo pedimos en esta mañana en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.